puestos de pie, escuchen la lectura de 1 Pedro 5, versículo 1 al versículo 11. El apóstol escribe: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay iglesias que no creen en grupo de jóvenes. Iglesias que no creen que los jóvenes deben tener clases especiales. Pero en la Biblia tenemos pasajes, versículos dedicados especialmente a los problemas de la juventud. Lean el libro de Proverbios, los primeros versículos. El libro de Proverbios fue escrito especialmente para los jóvenes. Lea los últimos capítulos de Eclesiastés, especialmente escritos para los jóvenes. Es por algo que el apóstol San Pablo le escribe a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es por algo que el apóstol San Pablo escribe: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Entonces, como iglesia, nosotros sí creemos que los jóvenes tienen sus necesidades especiales. Y de vez en cuando preparamos sermones especialmente para ellos. Y este día es uno de esos días. Esta mañana el mensaje es para ellos, pero realmente el texto hace el mensaje algo para todos. Pues véanlo, 1 Pedro 5, 5. 1 Pedro, el capítulo 5 y el versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, etc. Entonces, especialmente es para los jóvenes, pero es para todos, nos dice el apóstol. El mandamiento y el contexto, entonces, hace de esto algo para los jóvenes. Pero pongamos atención todos, aunque no tengamos menos de 40 años. Esto es para todos. Todos nos vamos a beneficiar de la palabra y las promesas de Dios. Y nuestro plan de estudios es muy sencillo. Vamos a comentar cada versículo de este pasaje, pero especialmente notando las exhortaciones y promesas a los jóvenes. En 1 Pedro 5, al versículo 5, al versículo 11. El versículo 5 comienza con la palabra igualmente. Igualmente, jóvenes. Igualmente. Esto nos lleva al contexto, es decir, a lo que está escrito antes. Imagínense a San Pedro, ya anciano. Yo me lo imagino con una barba blanca larga, el pelo blanco. Anciano él, ya sus ojos un poco llorosos, más o menos tenía unos 80 años, lleno de ternura. Y él dicta y dice: ruego a los ancianos, versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, esas exhortaciones, jóvenes, son de un anciano. Nos habla aquí la voz de la experiencia. No es de un joven a otro joven, pero es un anciano. Alguien que ya ha pasado por la juventud. Alguien que ya ha pasado por las tentaciones, las tristezas, las aflicciones, los problemas de la juventud. Es un anciano. Y debemos de poner atención. Pero más porque es un apóstol. Es un anciano, pero es un apóstol. Un apóstol que ha visto a Cristo. Y él enfatiza: yo he visto los padecimientos de Cristo. Yo he visto la cruz de Cristo con mis propios ojos. Y es por eso que más tenemos que poner atención. Es un anciano, pero es un apóstol. Y él ruega, y ese es el énfasis y la fuerza del igualmente. Igualmente, jóvenes. En primer lugar, él le ruega, ruego a los ancianos, él ruega a los jóvenes también. Y le recuerda a los ancianos que al final, nos dice el versículo 4, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si los ancianos hacían, cumplían con su responsabilidad, iban a recibir la corona incorruptible de gloria. Igualmente, los jóvenes, si ellos cumplían con su responsabilidad, ellos también recibirían la corona incorruptible de gloria. Y esa es la fuerza del igualmente. Ahora, un punto muy importante. El apóstol dice, igualmente, jóvenes. Cuando él exhorta a los jóvenes, él no exhorta a todos los jóvenes en general. Este capítulo 5 y versículo 5 no es a todos los jóvenes del mundo. No. Él está exhortando a los jóvenes que han pasado por 1 Pedro 1, 2, 3, 4 y hasta el capítulo 5 él dice esto. Es decir, son jóvenes cristianos. Son jóvenes, como dice el versículo 1 y el versículo 2, jóvenes elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Jóvenes, como nos dice el versículo 18, que han sido rescatados de su vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Son jóvenes, como nos dice el capítulo 2 y el versículo 7, que creen y que Cristo es precioso. Son jóvenes, como nos dice el versículo 9, y aquí voy a agregar algo que no está en la Biblia, pero en nuestro contexto del sermón. Mas vosotros, jóvenes, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jóvenes, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Jóvenes, a esos jóvenes él escribe, igualmente estad sujetos a vuestros ancianos. El punto es, hermanos, si él estuviera exhortando a los jóvenes en general, a los jóvenes de todo el mundo, él estaría diciéndoles, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Eso sería la exhortación a los jóvenes del mundo. Y esto es muy importante porque hay padres, hay pastores, predicadores, que están exhortando a los jóvenes del mundo como si ya fueran salvos. Como si ya hubieran pasado por 1 Pedro 1, 2, 3 y 4. Y esperan de jóvenes que no son cristianos que ellos obedezcan cosas de la Biblia en los cuales no tienen el corazón, ni las ganas, ni mucho menos el Espíritu Santo para ayudarles a cumplir. Entonces es muy importante, jóvenes. En este versículo, la responsabilidad primaria del cristianismo no es estar sujetos a los padres. Los jóvenes, en primer lugar, tienen que estar sujetos a Cristo. Cristo tiene que ser su Salvador. Y estas exhortaciones, entonces, son secundarias. Y espero que el punto se haya entendido. San Pedro está escribiendo a jóvenes cristianos. Y esto es lo que deben de hacer en el contexto de la iglesia. Igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos. Ahora, estar sujetos a los ancianos es obedecerlos, estar sumisos a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Para los que apuntan, pueden escribir ahí Hebreos capítulo 13 y el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, se trata de los ancianos, los pastores, en cuanto a la palabra de Dios, lo que enseñamos. Se trata, en otras palabras, de obedecer lo que Dios dice a través de la iglesia. Ahora, obedecer a los pastores, obedecer a los padres, obedecer a las autoridades no es algo natural, no es algo que nos sale. Especialmente como jóvenes, por nuestra naturaleza pecaminosa, orgullosa, no nos gusta ser sumisos. No nos gusta obedecer a nuestros padres, a los pastores, a los policías, a las autoridades. No nos gusta eso. Decimos, tenemos nuestros derechos, nuestra libertad. Dios dice, sujetaos, obedeced. Y nos da la solución a nuestro problema. ¿La raíz de nuestro problema cuál es? Bueno, nos dice nuestro texto, 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Nuestro problema es el orgullo, y la solución es ser humildes. Revestidos de humildad. La palabra revestidos es muy interesante. La única vez que ocurre en toda la Biblia. Imagínense un mandil, no sé cómo se llama, no esos mandiles aquí chiquitos, pero los mandiles que cubren todo. Había unos mandiles especiales para los esclavos. Ellos se ponían y se lo amarraban. Y la palabra incluye eso, el amarrarse ese mandil. Y Pedro, aquí nos imaginamos, está recordando cuando nuestro Señor Jesucristo, en esta última noche, antes de la Pascua, toma ese mandil, el esclavo, se lo pone, se lo amarra, ¿y sabe qué hace? Él toma el lugar del esclavo y lava los pies de sus hijos. ¡Qué humildad la de nuestro Señor Jesucristo! Y nos dice San Pedro lo mismo, ustedes tomen ese mandil de la humildad y amárrenselo. Sean como nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la clave para la juventud realmente cristiana. La humildad. La humildad. Hace muchos años, bueno, hace algunos años, no tantos, estaba hablando con el hermano Long. Estaba hablando de algunos de los problemas de los jóvenes de la iglesia. Y me dijo él, como me decía él, Paquito, el problema es el orgullo. Es cierto. Los jóvenes somos muy orgullosos, soberbios. Necesitamos la humildad. Y ustedes, jóvenes, como hija, como hijo, requieren humildad para obedecer a Cristo, para obedecer en su familia, en la iglesia, para vivir cristianamente en la escuela, en el trabajo, donde quiera que Dios lo ha puesto. Requerimos humildad. ¿Qué es humildad? Humildad no es ser lento, tímido, con los ojos a media asta. No, eso no es humildad. Filipenses 2, creo yo, nos da la mejor descripción, definición de lo que es la humildad. Y por cierto, aquí nos encontramos con la mejor ilustración de lo que es la humildad real, cristiana. ¿De qué se trata esto? ¿Se trata de ser pobre? No. Hay muchos que son pobres, pero que son soberbios y orgullosos. La humildad cristiana se trata, vean Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó. No olviden esa palabra. Eso es humildad. Por el siguiente versículo de nuestro pasaje, nos da dos secretos para lograr esta humildad. 1 Pedro 5:6. 1 Pedro capítulo 5 y el versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esta humillación es bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, jóvenes, tenemos que aceptar nuestras circunstancias como de parte de Dios. Ahí está el secreto para la humildad. Aceptar a nuestros padres como unos padres de parte de Dios. El trabajo en que estamos, la escuela en que estamos, las circunstancias en que estamos, las enfermedades que tenemos, las necesidades que tenemos, nuestros problemas, todo como de parte de un Dios soberano. Tal vez tú piensas, ay, que tuviera esos padres, o que tuviera esas cosas. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, es lo que tú tienes, lo que Él quiere que tú tengas, es de parte de Dios. El otro secreto es, la clave es, reconocer que Dios nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es posible que tengas envidia de tus amigas, de tus amigos, su popularidad, su belleza, tal vez, sus calificaciones, su físico, cómo disfrutan de la vida, su dinero, hasta tienen un carro último modelo, un Mercedes-Benz, un BMW, y tú no. Tú no puedes ir ahí, tú no puedes ir allá, y tú no puedes vestirte así, y porque eres cristiano. Tienes que recordar, especialmente como cristianos, especialmente a las señoritas, Dios no nos va a exaltar aquí muchas veces, nos va a exaltar a su tiempo en el cielo. Y no con la exaltación del mundo. La exaltación del mundo es vana. Y no con recompensas falsas o... Estaba pensando, hay muchos cristianos que ven las coronas del cielo como algo como lo que sale en el cornflakes, un premiecito. Hermanos, las coronas del cielo, la corona incorruptible de gloria, realmente va a ser algo. ¡Wow! Eso Dios me lo va a dar a mí. Algo que realmente nos va a sobresaltar y vamos a pensar, qué bueno que resistí, qué bueno que me esperé, qué bueno que fui cristiano, eso es para mí. A su tiempo. Tengamos paciencia entonces, jóvenes, perseveremos hasta ese día. Vale la pena vivir como un joven cristiano con toda humildad. El siguiente versículo es una exhortación muy apropiada para los jóvenes. Para todos, pero especialmente para los jóvenes. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Estaba escuchando? El 25% de los estudiantes de la Universidad de Arizona, 25%, uno de cada cuatro estudiantes de la Universidad de Arizona está tomando alguna clase de ansiolítico o antidepresivo. Fíjense, jóvenes y señoritas con problemas graves de depresión, graves. Obviamente las causas son muchas, y no vamos a hablar de esto. Ahí está el estrés, el desarrollo físico, mental, los problemas espirituales, por supuesto, mala alimentación, malos hábitos, problemas familiares, médicos. El caso es que es una crisis, no tan solamente en Arizona, también en Sonora, y en muchas en todas las partes del mundo. Los jóvenes tienen mucha ansiedad, muchos problemas. Como jóvenes cristianos, ¿qué podemos hacer? Bueno, el versículo nos exhorta: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y lo primero que hay que subrayar, jóvenes, es la palabra toda. Toda es toda. Toda vuestra ansiedad, sean problemas físicos, problemas familiares, problemas de dinero, problemas en la escuela, ¿qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Voy a poder tener hijos, sí o no? Todos esos problemas. Van ustedes al Price Club, hay un examen gratis de osteoporosis, y les dice la señorita, creo que vale más que vaya con un médico. ¿Pero cómo? ¿Pero yo tan joven? ¿A mí? Y comienza esa ansiedad, ¿me va a dar cáncer? ¿Le dio a mi abuelo, le dio a mi padre? ¿Me va a dar cáncer? ¿Qué es esta abuelita? Y el diablo astuto empieza y nos llena de ansiedad. Todas esas ansiedades hay que echarlas sobre Él. Ahora tal vez usted diga, Paco, eso es muy fácil, suena muy fácil, echa toda tu ansiedad sobre Él, pero ¿qué hago? ¿Cómo se hace eso? La palabra echar connota un esfuerzo, no es fácil. Connota un esfuerzo, y hay que hacer cuando menos cuatro cosas. En primer lugar, no nos olvidemos del versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hay que reconocer, en primer lugar, para echar sobre Él, lo primero que hay que hacer es humillarnos a lo que Él nos ha puesto. Esto es de parte de Dios. Esto es de parte de Dios, y humillarnos es la voluntad de Dios para mi vida. No nos olvidemos de esa humildad. Número 2, obviamente, oremos a Dios. Oremos a Dios sinceramente y definitivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Sinceramente, con toda honestidad, lean ustedes los Salmos. Lean cómo David habla de sus problemas y sus ansiedades. Y algunos leemos los Salmos, este no ha de haber sido un cristiano, ¿cómo que escribió eso? Estaba tan lejos de Dios y se sentía así. Él está orando con toda sinceridad. Ahora, definitivamente, ¿qué quiero decir con definitivamente? Con toda decisión, un día ustedes hínquense ante Dios y echen esa ansiedad sobre Él. Una oración para siempre, por así decirlo. Eso es la fuerza del verbo, que se tiene que hacer una vez, de definitivamente hacerlo. Número 3, y ahí nos podemos extender mucho, cómo orar a Dios, pero brevemente, eso es lo que hay que hacer, orar, echar nuestra ansiedad, orando, echando, diciéndole a Él lo que sentimos, lo que queremos. Pero número 3, abandonando la situación o las circunstancias a la voluntad de Dios. Eso es echar nuestra ansiedad sobre Él. Abandonar, dejar esas cosas ya a la voluntad de Dios. Se haga tu voluntad con respecto a eso, Dios. Yo ya no puedo hacer nada. No sé qué hacer. Te lo dejo a ti. En un versículo en Hechos, el capítulo 21, el versículo 14 de Hechos. Muy interesante aquí, el apóstol San Pablo le profetizan y le dicen lo que le va a pasar en Jerusalén. Pablo dice en el versículo 13, Hechos 21, versículo 13, respondió: ¿qué haces llorando, quebrantándome el corazón? Porque yo ya estoy dispuesto, no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ahora, los profetas, los hermanos, dice el versículo 14, como no le pudimos persuadir, y aquí se incluye Lucas, no le pudimos persuadir, desistimos diciendo que hágase la voluntad del Señor. Estaban llorando por el apóstol San Pablo, llorando, lo que le iba a pasar, ellos sabían. No vayas a Jerusalén. Y toda esa ansiedad, dijeron, muy bien, hágase la voluntad del Señor. No podemos hacer más. Abandonaron las circunstancias, las causas, las ansiedades, a la voluntad de Dios. Y en último lugar, lo que hay que hacer, eso de echar nuestra ansiedad sobre Él, se trata de humillarnos, de orar, de abandonar la situación a la voluntad de Dios. Pero número cuatro, esto es muy importante, proseguir adelante haciendo el bien. En 1 Pedro 4, 19. 1 Pedro capítulo 4 y el versículo 19. De modo, 1 Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. En otras palabras, abandónense al fiel Creador. Hagan el bien. Hagan el bien. Hay que proseguir adelante. No nos quedemos estancados, estacionados en ese mismo lugar, repitiendo, revolcándonos, patinando, por así decirlo, en la vida, en el mismo lugar. No. Sigamos adelante y haciendo el bien. Hay otras cosas que podemos y debemos de hacer por Dios. Como dice el apóstol en otro contexto, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, levántate, haz algo diferente, en otras palabras. Y no quiero sonar como un psicólogo, un terapeuta, no. Pero en el sentido, hermanos, de que muchas veces Dios nos lleva a un punto de que tenemos que decir, yo ya no puedo más. Lo dejamos en las manos de Dios, eso. Y seguimos adelante en la voluntad de Dios, haciendo el bien que Dios quiere para nosotros. De eso se trata, jóvenes, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Ahora, la última parte del versículo nos da una gran promesa en cuanto a eso. Y realmente es el fundamento de esta enseñanza. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, ¿quién es Él? ¿El arcángel Miguel? ¿El apóstol San Pedro? ¿San Judas? ¿San Martín de Porres? Él es Dios. Y lo que quiero preguntarte, joven, en esta mañana es, ¿qué tan grande es tu Dios? ¿Quién es Dios para ti? Porque muchas veces ahí está nuestro problema de ansiedad. Nuestra ansiedad, y no nos podemos deshacer de esa ansiedad, porque nuestro Dios es microscópico. Dios con D mayúscula, I mayúscula, O mayúscula, S mayúscula. Dios es omnisciente, soberano, omnipotente. Cuando tenemos esa imagen y esa fe, esa creencia en nuestro corazón, entonces vamos a dejar esa ansiedad sobre Él. Dios grande, Dios grande, grande es Dios. Ahora, ¿por qué tiene cuidado de nosotros? Él tiene cuidado de vosotros. Y la pregunta aquí es, ¿por qué? Porque Él nos ama. Y qué amor. De verdad nos cuida, hermanos. Las últimas palabras de Romanos 8, cuando el apóstol San Pablo nos dice, y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, él nos dice que estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios, Dios nos cuida por amor, y ese amor es en Cristo Jesús, es por la cruz que Él nos ama, es en Cristo que Él nos ama. Claro entonces que nos cuida a Él. Nosotros le costamos la sangre de su Hijo. Él entonces nos va a cuidar, como dice el profeta, como la niña de sus ojos. Él nos cuida, Él nos cuida. Jóvenes, Él nos cuida. El siguiente versículo, el versículo 8, en penúltimo lugar, exhorta a los jóvenes sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. Eso no se trata tan solamente de no estar tomados, es más que eso. Es estar alertas, listos. ¿Por qué? Por un león. Un león. Ahora, nosotros cuando pensamos de leones, yo por lo menos, eso es lo que me pasa. Recuerdo todavía el parque ecológico de león que está ahí, rondeando tan pequeña la jaula y siempre caminando de parque para acá, ¿verdad? Y de vez en cuando, ¡ah! Ruge, ¿verdad? Cuando el apóstol San Pedro habla de león, los que estaban escuchándole la lectura de esta epístola no veían un león en una jaula. Ellos veían a un león en el Coliseo. Los leones eran animales salvajes, por supuesto, que los romanos usaban para destrozar a los cristianos. Y de verdad rugían con hambre, porque eso hacían, no darles de comer por semanas para que a la hora de la hora aventar los cristianos del Coliseo. De verdad, los destrozaban y los devoraban. Cuando piensan del diablo, no piensen de un pequeño gatito. Ni una cabra ni un chivo, como lo ponen algunos. Es un león rugiente, rabioso, que de verdad quiere devorarnos, de verdad quiere devorar a los cristianos, de verdad quiere destruir a los jóvenes de la iglesia, hermanos. De verdad, Él quiere destruir la cristiandad de las señoritas de esta iglesia. Él quiere destruir la cristiandad de los jóvenes de esta iglesia. Él quiere, padres, Él quiere devorar a tus hijos. De verdad, cuidemos a nuestros hijos. Oremos por ellos. Protejámoslos. Ayunemos por ellos. Disciplinémoslos. Amonestémoslos. Y sobre todo, no los provoquemos. El versículo 9. Nos enseña cómo resistir al diablo. Podríamos decir mucho de esto, pero el tiempo se nos acaba. ¿Cómo resistir al diablo? ¿Cómo vencerlo? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cómo se resiste al diablo? ¿Cuál es la fórmula bíblica? Por la fe, en la fe. Ahora, esto no se trata de pensar en este, yo tengo fe, y tratar de auto-hipnotizarnos con algún tipo de repetición de que yo tengo fe. No. Vean 1 Juan 5. El mismo tema, la fe, nos dice el versículo 4, 1 Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por cierto, ven el capítulo 5, también en el versículo 18, todo el que es nacido de Dios, Dios le guarda, le cuida, el maligno no le toca. Pero volviendo al versículo 4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Qué fe? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree. El que tiene fe que Jesús es el Hijo de Dios. Es nuestra fe en Cristo que nos ayuda a resistir al diablo. Es nuestra fe en Dios, en Cristo, que nos hace, nos provoca, nos ayuda, nos fortalece para resistir al diablo. Entonces se trata de que nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es Él? ¿Qué hizo Él? ¿Cómo venció Él al diablo? Las promesas de Cristo a su iglesia. Es así como resistimos al diablo. Fe en las promesas de Cristo. Hay un dicho en inglés que dice: An apple a day keeps the doctor away. Los que saben inglés pueden traducírselos. Así como, si comen una manzana todos los días, nos van a tener que visitar al doctor. Bueno, yo lo voy a cambiar eso. Una promesa al día y el diablo no
se acercaría. Una promesa, jóvenes, al día, y el diablo no se acercaría.
Una promesa, todos los días, adquiere, abrázate de una promesa de Cristo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ustedes pueden seguir con promesas de Cristo para su vida. Es nuestra fe en Él, en las promesas que Él nos deja, que nosotros vencemos, que nosotros podemos resistir al diablo. Ahora otra cosa, no tendré nuestro texto, volviendo a nuestro texto. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y esto nos ayuda mucho, jóvenes. Reconocer que lo que nos pasa, y aún los secretos que no les decimos a nuestros padres, esos sufrimientos que solo usted y Dios conoce, esas mismas cosas les pasan a otros jóvenes en todo el mundo. Son de los mismos problemas. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 10, 13? Se los leo, no lo tienen que buscar. El apóstol San Pablo nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar, para que podáis resistir. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Somos humanos, y porque los demás jóvenes son humanos, también van a tener ese tipo de problemas y esas tentaciones. Esos mismos problemas, esas mismas ansiedades. Cuando estaba sufriendo de depresión yo mismo, una de las cosas que más me ayudó, una de las medicinas que más ayudó a mi corazón, fue cuando me dijeron: ¿sabes qué, Paco? Hay un pastor en Canadá que le pasa lo mismo. Y ese pastor me mandó unos artículos que él estaba leyendo acerca de Spurgeon, el gran predicador de Inglaterra, que Spurgeon también sufrió de lo mismo. Y Martín Lutero sufrió de lo mismo. Insomnio, dolores de cabeza, ruidos en los oídos, ¿sí? Depresiones tremendas. Y eso me calmó. ¿Ah? A Martín Lutero le pasó y a Spurgeon le pasó. Y al pastor de Canadá también le pasa. Yo no me voy a volver loco. Dios va a dar la salida. Dios me va a ayudar a mí también. Sí, jóvenes, consolémonos con la verdad. Los problemas que tú tienes es de los jóvenes cristianos de todo el mundo. Y Dios nos ayuda y nos da la salida. A los últimos versículos. Nos motivan mucho, ciertamente también. No tenemos tiempo para examinarlos, tan solamente los vamos a leer, comentar brevemente. Mas el Dios de toda gracia, versículo 10, 1 Pedro 5, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Noten, hermanos, jóvenes especialmente, la victoria es segura. El cristiano va a resistir. El cristiano va a llegar a la meta por la gracia de Dios, el Dios de toda gracia. Número dos, vamos a vencer al diablo, vamos a vencer al mundo por nuestro llamado en Cristo Jesús. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Si es el llamado de Dios, es eficaz. Y el que comenzó la obra en nosotros va a terminarla, porque Él nos llamó en Cristo Jesús. El plan de Dios no puede fallar. Número tres, esos padecimientos son temporales, es un poco de tiempo. Se van a acabar, jóvenes, se van a acabar. Son breves. Y en último lugar, Dios mismo
nos va a fortalecer. Él mismo nos dice San Pedro, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O una mejor traducción sería, Él mismo os va a madurar, Él mismo os va a afirmar, Él mismo os va a fortalecer, Él mismo os va a establecer para su gloria. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay iglesias que no creen en grupos de jóvenes, en clases especiales para ellos, mucho menos en sermones especiales para ellos. Pero la palabra de Dios leemos, pasajes, versículos dedicados, especialmente a la juventud. En esta iglesia nosotros sí creemos que los jóvenes tienen sus necesidades especiales. Como padres, hermanos, como pastores y ancianos, oremos por ellos. Ellos tienen sus responsabilidades de obedecer a sus padres, a sus pastores. Nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad de enseñarles, aconsejarles, orar por ellos. Viven por tiempos muy difíciles, especialmente en estos días, en este mundo. Cuidémoslos, protegémoslos.